las horas, perdiéndote en su risa floja, de tanto amor que se derrocha, sus manos y su lengua rotas, tan frágiles se le deshoja, se deshicieron de la sombra.
Una de la tarde y 12 minutos. Decía yo antes que está Noelia Barroso, nuestra compañera de COPE Cuenca, de permiso. Entonces estos días el programa de Toledo va para toda la zona de Cuenca, lógicamente. No es que esté de permiso, es que se casa este fin de semana. Noelia, buenos días.
¿Qué tal, Cristóbal? Muy buenos días.
¿Cómo se te ha ocurrido?
Bueno, pues cosas que pasan.
Estas locuras de la vida, ¿verdad, no?
Efectivamente, que al final las lleva a cabo. Ya uno se ve enrollado en todo esto y dice, pues adelante, claro que sí.
Bueno, lo estamos haciendo en antena para que los oyentes de Cuenca que conozcan a Noelia la puedan ir felicitando. Tampoco tiene que ser ahora mismo, que está en directo, sino estos días, pues se puede felicitar a Noelia que se casa. ¿El sábado a qué hora, Noelia?
A las 6 de la tarde, aquí en Cuenca además.
¿Y dónde, dónde?
En el Cristo del Amparo.
En el Cristo del Amparo, ¿no? Lo ha elegido tu futuro marido, ¿no? El lugar, ¿verdad? Por lo del amparo, digo.
Por lo del amparo, sí, efectivamente. No, además es que me hace ilusión en Cuenca, porque yo no soy de aquí, aunque llevo 6 años en Cuenca, le he cogido tanto cariño a la ciudad que he decidido incluso casarme en Cuenca. O sea, para que vean los oyentes y toda la gente que me escucha el cariño que le tengo a esta ciudad.
Sí, 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 no lo podemos nosotros atestiguar también desde Toledo. Noelia, ¿has llorado mucho por la tensión estos últimos días o ya lo llevas bien?
La verdad es que sí, aunque hoy ya lo llevo mejor, pero sí que hay momentos de tensión en que uno se pone a llorar de repente y lo va sufriendo, ¿eh? Uh-huh. El futuro marido no está tan nervioso, decían que eso iba a pasar y efectivamente así está pasando.
Bueno, ¿y qué dice tu marido? ¿Estás seguro de lo que va a hacer, de esta locura absoluta?
Completamente, completamente.
Bueno, ¿y cómo se llama él? ¿En qué lugar se enamoró de ti?
Se llama Óscar y obviamente se enamoró de mí en Cuenca.
Anda, qué bien. Bueno, ¿y cómo es el traje, Noelia?
Eso sí que voy a decir nada.
No.
Ese es el secreto mejor guardado de la novia. Eso no se puede decir.
Bueno, ¿y dónde va a ser la luna de miel? Si se puede decir, claro.
Bueno, nos vamos a Costa Rica.
¿A Costa Rica, de verdad?
A Costa Rica. Vamos a cruzar el charco, 11 horas de avión y nos vamos a Costa Rica.
Bueno, pues que lo pases muy bien el sábado en la boda y en esa luna de miel y que seas muy feliz toda tu vida. Noelia, un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias. Un beso para ti y todos los oyentes. Muchísimas gracias.
No te bastó su ser ni sus caricias más sinceras. No te bastó con ser por una noche su princesa. Quieres ser tu luz del día y tú descontrolas la noche más fría y te diría mi amor, quédate conmigo.
Qué bonito, la verdad, es lo más bonito que me ha pasado a mí en los últimos meses poder hablar con Noelia y desearle mucha felicidad en esa futura boda del sábado. Ya nos tocará a los demás. No sé si la próxima invitada está casada o no. Se llama Sara Grana. Sara Grana nos va a hablar de San Valentín, además, porque más de la mitad de los españoles considera que compartir gustos gastronómicos es clave para triunfar en el amor. Todo con motivo de San Valentín. Ed Arlin y La Nevera Roja han realizado un análisis sobre la influencia de la gastronomía en la vida cotidiana de las parejas españolas. Sara Grana es la responsable de comunicación de Eat Darling. Sara, buenos días.
Hola, buenos días. No,
gracias.
No estoy casada.
No estás casada, pero lo tienes en mente, ¿verdad?
Bueno, en un futuro lejano.
Bueno, estabas escuchando a Noelia, pero lo que decía.
Eso, muchas felicidades, Noelia.
ya se ha ido de antena, pero la verdad es que era, bueno, pues algo bonito, ¿no? Lo de casarse además un sábado de San Valentín, casi, porque San Valentín lo celebramos el domingo, pero el sábado noche es un San Valentín puro y duro, ¿verdad, Sara?
Sí, así, dos pájaros un tiro, así no tienen que celebrar doble. Está muy bien pensado.
Bueno, vamos a hablar contigo en estos próximos minutos de lo que es la gastronomía. Hablábamos antes de todo lo gastronómico con respecto a Toledo, que este año celebra la capitalidad gastronómica. Y creo que las parejas tienen que entenderse en muchos aspectos, Sara, pero también en el aspecto culinario, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, un 65% de los usuarios consideran que tener gustos gastronómicos similares a su pareja es básico para que la relación funcione.
Ajá. ¿Y esto es más de hombres, más de mujeres? ¿Quiénes opinan así?
Los dos, las mujeres un 65% y los hombres un 66%.
Ah, pues muy igualado,
están,
¿no?
Los dos a la par.
Ajá, sí, ajá. Sí. Y bueno, cocinar juntos es algo que a veces se hace, pero otras muchas veces no. Quizá habría que incentivar, ¿no?, a las parejas a que intenten cocinar en pareja, nunca mejor dicho, ¿no?
Exacto, porque es una actividad que une mucho a unas personas y luego en la zona, y luego hemos visto esas películas y las escenas de cocina juntos siempre acaba muy bien, entonces hay que hacerlo más.
Claro, primero preparar la cena y luego una cena romántica, ¿no?
Exacto.
Y bueno, ¿qué gustos hay en los españoles, en los hombres y en las mujeres? ¿Prefieren cenar en casa, ir a un restaurante? ¿Qué tipo de comida les gusta más?
Pues mira, para la primera cita, por ejemplo, las chicas preferirían comida italiana en un restaurante y los chicos preferirían comida española en casa.
Vaya, esto no sé explicarlo, no tiene explicación posible, ¿verdad?
No, ¿cuál será la explicación? No lo sé.
No tenemos explicación. Bueno.
Y luego otra, perdón.
Sí, sí, dinos, Sara.
Otra diferencia muy grande, a mí me pareció muy graciosa, es el tema de hasta qué punto estás dispuesto a que tu pareja te coja comida del plato. O sea, ¿quién le molesta más? ¿A los hombres o a las mujeres que le cojan comida del plato? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué opinarías?
Yo, a mí no me importa que cojan comida de mi plato. Me imagino que entonces será la mujer a la que le molesta más, pero no lo sé.
Pues sí. 3 de cada 10 hombres les molesta y a 5 de cada 10 mujeres les molesta.
Vaya.
Así que lo de las mujeres de no hagas lo que no quieras que te hagan a ti, no lo seguimos, porque nosotras siempre andamos cogiendo, pero luego nos molesta que nos toque lo nuestro.
Nos parece un acto romántico, ¿no?, comer del plato de nuestra pareja, pero no, de romántico nada, hay que tener mucho cuidado que incluso no gusta, ¿no?
Exacto.
Bueno, y por ejemplo, si nuestra pareja es vegetariana, ¿nos parece bien, nos parece mal o nos da igual?
Pues 4 de cada 10 no aceptaría que su pareja fuese vegetariana.
Pero bueno, 4 de cada 10.
4 de cada 10, un 60% vale, pero 4 de cada 10 no. Yo bueno, me siento identificada en eso, la verdad.
¿Ah, sí?
Sí. Ajá. Mi novio una vez que me dijo que quería intentar ser vegetariano...
Le dijiste pues que era Nai, ¿no?
Que se olvidase.
Bueno, pues desde luego en San Valentín una buena opción es cocinar en pareja, por ejemplo, la comida, y luego irse a cenar fuera a la noche, por ejemplo, ¿no? Digo la noche del sábado, ¿no?, que es muy típico, ¿no?, irse a cenar fuera. Sara, ¿algo más que quieras añadir de todo este estudio que habéis hecho con respecto a este día tan bonito?
Pues nada, no, simplemente que viva el amor.
Eso.
Y viva la comida, el buen comer.
Muy bien dicho. Sara Grana, responsable de comunicación de eDarling. Que lo pases muy bien este San Valentín con tu pareja.
Muchas gracias.
Porque tú sí que tienes pareja, que antes me decían que estabas soltero.
Sí, tengo pareja, no vegetariana.
No vegetariana.
Porque la amenacé.
Eso está muy bien. Un beso, Sara. Adiós.
Un beso. Hasta luego.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Trece horas 22 minutos. Aparece en escena Ricky Martin.
Que fue un disparo al corazón. Me atacaste con un beso a sangre fría y yo sabía que era tan letal la herida que causó.
Es el tiempo de Asaja. Hoy le damos descanso a Blanca Corroto y nos acompaña Manuel Palomino, que es el asesor jurídico de la Asociación de Jóvenes Agricultores. Manuel, muy buenos días. ¿Cómo está usted?
Hola, buenos días, Cristóbal. ¿Qué tal?
Encantado de que esté con nosotros y me alegra mucho poder saludarle en la sintonía de COPE. Estábamos hablando antes de San Valentín. Permítame que le pregunte por su futuro fin de semana, porque me imagino que su mujer estará expectante ante el regalo o la cena romántica que un hombre romántico como Manuel va a preparar para este fin de semana, ¿no?
Creo que sí, creo que esté expectante porque todo es una sorpresa.
Bueno, pero habrá regalito, ¿no? Yo no soy mucho de regalos, lo tengo que reconocer. ¿Usted es mucho de regalos o poco?
No soy de mucho de regalos, pero cabe esperar.
Cabe esperar porque si no, evidentemente, la zapatilla empieza a funcionar. Eso está clarísimo. Bueno, nos ponemos serios, hablamos de las sociedades agrarias civiles. Ese es el asunto que queremos comentar porque hay algo de confusión. Lo primero de todo, para quien no esté muy metido en el mundo agrario, Manuel, ¿qué son las sociedades agrarias civiles?
Las sociedades agrarias civiles, como bien indica su propio nombre, es una sociedad civil compuesta por más de una persona física, pero en este caso hay que especificar la cualidad de agraria. Es cuando hay más de un titular al frente de una explotación agraria, pues siempre han tributado en el impuesto de la renta de las personas físicas. Hay que tener muy en cuenta esta precisión. Sin embargo, el año pasado se trabajó en un anteproyecto del Código Mercantil en el cual se hacía objeto mercantil a las sociedades con este tipo de actividad, es decir, agraria. Esta modificación suponía que estas sociedades pasaran a tributar en el impuesto de sociedades, es decir, al 25%. Las gestiones realizadas desde esta organización por Asaja, se ha conseguido parar este anteproyecto de manera que las sociedades de estas características van a seguir y van a continuar tributando en el IRPF. Ahora mismo, la ley dice que las entidades que se dediquen expresamente a actividades agrícolas, ganaderas, forestales, mineras o de carácter profesional no se consideran que tengan ese objeto mercantil y, consecuentemente, tributar en el impuesto de sociedades.
¿Aclarado algo más sobre este punto o pasamos al siguiente?
Yo creo que lo más esencial...
Es esto, ¿no?
Sí.
Perfecto. Tenía otra duda yo, porque la inspección técnica de equipos para realizar tratamientos fitosanitarios también me gustaría hablar de la misma, ya que los agricultores están obligados a certificar que sus equipos de tratamiento fitosanitarios cumplan con todas las garantías de seguridad pasando una inspección antes del 26 de noviembre de este año, ¿no? Esto es así, ¿no?
Es por ley y se está aplicando tarde la ley.
Se está aplicando tarde.
Se debería de haber aplicado con
antes.
Anterioridad, sí.
¿Y tienen que pasar la inspección todos los equipos que se utilizan para realizar tratamientos fitosanitarios en nuestros campos?
No todos. Hay que determinarlos. Para que todos lo entendamos, tienen que pasar la inspección los pulverizadores o cubas que se usan para los tratamientos fitosanitarios, cuando tengan una capacidad superior a los 100 litros. Por ejemplo, las mochilas que algunos agricultores, que todos
sí.
hemos visto,
claro, sí.
Y que usan, no tienen que pasar este tipo de inspecciones porque tienen una capacidad inferior a 100 litros. Por
Entendido.
Lo tanto, no es obligatorio. Dentro de estos pulverizadores, pues hay que destacar los pulverizadores hidráulicos, bien sean de barras o pistolas de pulverización, pulverizadores hidroneumáticos, pulverizadores neumáticos, pulverizadores centrífugos o bien espolveadores. Los agricultores que tengan invernaderos también tienen que pasar este tipo de inspección a los equipos instalados en el interior de los invernaderos u otros locales cerrados. Para pasar la inspección, estos pulverizadores tienen que estar inscritos en el que conocemos como dentro de la Administración, dentro de la Consejería de Agricultura, ROMA, que es el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola. Con carácter previo a pasar esa inspección, deben de estar inscritos porque nos dan un número, un código, que es el que la entidad, la ITEAF, lo que necesita para proceder a la inspección.
Se está ya pasando, me imagino, la revisión en muchos puntos. Muchos agricultores lo están haciendo, ¿no?
Sí, efectivamente. La Consejería de Agricultura ha elaborado un calendario para realizar este tipo de inspecciones, estableciendo unas fechas por comarcas. Concretamente, en Toledo, las inspecciones se pasarán en La Mancha, en la comarca de La Mancha, durante el primer trimestre del presente año. En las comarcas de Monte de los Llévenes y Montes de Navahermosa, en el segundo trimestre. Y en el cuarto trimestre, y teniendo en cuenta como referencia la fecha que hemos dicho al comienzo, el 26 de noviembre del 2016,
¿sí?
En este cuarto trimestre, el resto de comarcas de Torrijos, Talavera, La Sagra y La Jara.
Perfecto. Bueno, pues si alguien tiene alguna duda, llamando a Asaja, a la oficina central o cualquiera de las oficinas, se ponen rápidamente en contacto con cualquier oyente y le aclaran estas dudas. Manuel, ¿algo más que quiera usted añadir?
Pues sí, quería Cristóbal añadir que hay varias empresas homologadas en la región y que Asaja Toledo ha firmado un convenio de colaboración con una de estas empresas para que a nuestros socios se les haga un importante descuento en el precio de la revisión. Los socios tienen que ponerse en contacto con el técnico de Asaja de su zona, que le explicará la documentación que necesita, y le ponemos en contacto con la empresa que realiza las inspecciones, así como el día que tiene que ir y el lugar exacto. Le informamos de la zona a la que tienen que acudir, a las instalaciones, y además, si no tiene el equipo dado de alta e inscrito en el ROMA, Asaja se lo tramita con carácter previo.
Fenomenal. Esperemos que el regalo del sábado, Manuel Palomino, lo tenga tan bien estudiado en su cabeza como esta conversación sobre temas agrícolas, que su mujer está mirando preparada. Manuel, gracias, que vaya muy bien este fin de semana y todos los demás días. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Cristóbal. Otro para ti.
Manuel o yo, cualquiera, nos la jugamos en San Valentín, así que estaremos con los cinco sentidos. Ahora los cinco sentidos son para noticias de la 1:30 de la tarde. Actualizamos a las 2:10 Regresamos. Hasta luego.